con Juan Manuel Peña, el bateador designado por Emil Deboarí, mientras él hace algunas diligencias y va en tránsito. Así es que hoy y mañana estará con nosotros en esta sección Juan Manuel Peña. Adelante a la caja de bateo.
Muchas gracias, buenos días. Carlotti, ¿cómo tú estás?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero comenzar el día de hoy dándole las gracias a la gente de Santo Domingo Times, en la persona de Carlos Santiago Rodríguez y su esposa Betancourt, por su invitación ayer a una cena de maridaje con Ron Brugal 1888 en el restaurante Pepperoni. Y aprovecho para felicitar a Susana Ortega por su excelente trabajo como embajadora de Brugal. También aprovecho para felicitar a algunos cumpleaños de hoy, comenzando con Ney Díaz. Recomiendo su libro Las 12 preguntas, excelente para reflexionar y encaminar la vida y cumplir las metas personales y planes también. También están de cumpleaños María Rosa García, Gina Ramos Goico, Camel Garib, Olga María Guerrero y en Boston, la hermana de mi compadre, está de cumpleaños Denise Soñé de Azul. También ayer felicitando a Lizeth Paradas, quien cumplió años. Muchas felicidades para ellos. Vamos con el reporte. El promedio de Dow Jones cerró ayer martes en 31.762, abajo 228 puntos, al igual que el índice del S&P 500, el cual cerró abajo 1.15%, mientras que el Nasdaq también abajo 1.87%. Los mercados estuvieron impactados ayer con la advertencia de reducción de utilidades de Walmart como consecuencia de la inflación. Los futuros indican que el mercado abrirá hacia arriba con el Dow arriba 135 puntos antes de la apertura del mercado con expectativas de la reunión de la Fed el día de hoy. Pasamos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con el de 10 años teniendo un rendimiento de 2.80% y el de 30 años 3.03%. La cotización del dólar, el euro se mantiene en $1.01, el yen cuesta 136.85 yenes por dólar. La libra esterlina está a $1.20. Para los fiebreros del Bitcoin, este anda por 21.273. Recuerden que estas monedas son, criptomonedas son de alto riesgo y para fines puramente especulativos. Vamos ahora con los commodities, comenzando con el barril de petróleo, que anda hoy por $96, seguido por el gas natural, que anda hoy por $8.99. Luego seguimos con continuamos con el oro, que está en 1719 la onza de oro de Nueva York, seguido por la onza de plata en 1869. La libra de cobre está en 3.41. Vamos ahora a pasar a los commodities. Le voy a pasar a los commodities en breve. Un segundito. Ok. Vamos a pasar ahora a los commodities. La fanega de trigo está en 8.10. La fanega de maíz en 6.04. Azúcar, 17.51. Soya, 15.55. Café, 2.14. Cacao, 2.387. Seguimos ahora con las noticias para el día de hoy, miércoles 27 de julio de 2022. Día de la Reserva Federal, hoy todos atentos a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, donde se espera que anunciarán una nueva alza en las tasas de referencia. La expectativa es que aumentará 75 puntos base o 0.75%, pero algunos analistas entienden que la Fed puede ser aún más agresiva y quizás subir a un 1%. Como recordarán, el objetivo principal de la Reserva Federal en estas iniciativas es recortar el desbalance que hay entre la demanda agregada versus la oferta agregada para poder normalizar los precios, y con esto lo que está buscando es reducir la demanda, ralentizando la economía, para finalmente llevar la inflación por debajo del 4%, que es lo que típicamente hemos visto históricamente. El anuncio se espera a las 2 de la tarde, y de aumentarse 75 puntos, la tasa de referencia aumentaría a entre 2.25% y 2.5%, que si bien es un aumento significativo, tomando el punto de partida en marzo cuando estaban en 0.25%, todavía es un rango bajo en contexto histórico. Más importante aún, los mercados estarán buscando señales de poder anticipar las medidas que vendrían para septiembre. Esto todavía no está claro porque, como les ha dicho Emil en estos días, y también yo comparto su opinión, se espera que el informe de inflación que saldrá en agosto, midiendo la inflación a julio, deberá venir más bajo que lo que hemos visto en los últimos dos meses, porque se ha visto una reducción en los precios de la gasolina, y en este mes hubo una reducción en los precios de los commodities. Por otro lado, ayer en la tarde Microsoft anunció sus resultados para el más reciente trimestre, reportando 51.800 millones de ingresos, por debajo de lo esperado de 52.400 millones, al igual que las ganancias por acción, que reportaron $2.23 versus lo que se esperaba, que era $2.29. Fue el trimestre de más bajo crecimiento de 2020, con un aumento todavía interesante de 12%, pero por debajo de lo que hemos visto en los últimos trimestres por Microsoft, con el negocio de la nube, la división Azure, siendo de las que más bajo desempeño tuvo de los reportados. No obstante, aunque su orientación para los próximos trimestres fue menor de lo anticipado, confirmaron sus proyecciones para el 2023. Por otro lado, otra que anunció resultados ayer que no fueron tan positivos como el mercado esperaba fue Alphabet, la compañía matriz de Google. Se esperaba ganarse por acciones de $1.21 y $1.28, y estas llegaron a $1.21. También el aumento fue de un 13%, que comparado con el aumento anterior del año pasado, del 62%, obviamente muy, muy diferente, pero hay que tomar en cuenta que ese aumento también vino como consecuencia de la reactivación económica post-pandemia. No obstante, los ingresos de publicidad, tanto en YouTube como en Google, estuvieron por debajo de lo esperado. También tuvieron un impacto por la fluctuación de tasas de cambio y la forma de reportar eso en sus resultados contables. Por otro lado, todavía sigue la preocupación de que los aumentos de tasas causen una recesión. Obviamente, esto no es que la Fed está buscando una recesión directamente, pero sí está buscando una reducción en lo que es la actividad económica. Una recesión comúnmente se define como dos trimestres consecutivos con un decrecimiento en el PIB, y ya en el primer trimestre el PIB bajó un 1.6%. Y mañana se va a anunciar cómo fue el desempeño del PIB en el segundo trimestre, y se espera que baje por lo menos 1.2%. Esto pondría teóricamente la economía en una recesión técnica, pero es importante destacar que quien tradicionalmente declara si hay o no recesión es el National Bureau of Economic Research, y que si usualmente la definición práctica es una caída del PIB en dos trimestres corridos, esa no es la única métrica que considera el NBER para determinar una recesión. También se define una recesión como un declive significativo de la actividad económica que dure más de algunos meses, pero considerando que todavía tenemos una baja tasa de desempleo, que todavía sigue en aumento la producción industrial, no se puede definir como recesión. Algunas estadísticas importantes de recesiones: desde la Segunda Guerra Mundial ha habido 12 recesiones oficiales, en promedio una cada 6 años y medio, y las recesiones han durado en promedio entre 10 meses, ha sido 10 meses, aunque sus impactos han sido variados. Excluyendo la pandemia en el 2020, las caídas del 57, del año 80, del año 90 y 2001 fueron las más cortas, todas durando 8 meses o menos, mientras que la del 73, 81 y 2007 fueron las más largas, durando más de 15 meses. Por otro lado, ¿qué hacer con este panorama, con toda la volatilidad que hemos visto en el mercado? Lo aconsejable es a los inversionistas que continúen aumentando sus posiciones en estos meses en varias partidas. Por ejemplo, si una persona está interesada en invertir $10,000, que vaya haciendo en partida de $2,000 para que promedie lo que es el costo de entrada, asumiendo todo lo que ha sido este cambio, esta volatilidad que seguiremos viendo en los próximos meses. Ha sido un placer acompañaros en la mañana de hoy. Les deseo un muy feliz y productivo miércoles y excelente semana para todos. Nos volvemos a ver mañana. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, les comparto mi WhatsApp: 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes @mercadosyvalores.rd y @SafferAdvisors. Aprovecho para invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal de YouTube, Mercados y Valores, donde presento entrevistas a diferentes actores del mercado de valores y expertos en temas financieros en general. Ahí podrán ver, por ejemplo, la historia del caso de Tricom, que ha sido la única compañía dominicana en haber colocado acciones en el New York Stock Exchange, y van a poder conocer el proceso de cómo una compañía coloca sus acciones. En el video van a poder ver las imágenes del prospecto de colocación y muy especial la foto de cuando se tocó la campana de apertura del mercado. Mercados y Valores en YouTube y Spotify. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de Guarí, 305-505-7778, y en Instagram, @edeboirie, así como el canal de YouTube de Emil, simplemente EB Inversiones. Aprovechen si no lo han visto y vean la última cápsula grabada desde Italia en la zona de la Toscana. Ojalá y Emil grabe una última antes de su regreso mañana a Estados Unidos. Les acompañó Juan Manuel Peña de Sanford Advisors y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano. Y Carlos, que sigue con su number 9 de los Beatles, del White Album.
Sí.
Ha sido un placer, Carlotti, acompañarnos en el día de hoy.
Gracias, Juan Manuel. Nos encontramos mañana. Que tenga feliz miércoles. Aquí está el reporte económico dominicano. Según reportó